al tocayo Gustavo Córdoba. ¿Cómo te va, tocayo? Buen día.
¿Cómo andamos, Gus? ¿Cómo va? Un gusto, como
Muy
siempre.
bien, pero muy bien. Bueno, tengo en línea acá tu encuesta, Suban y Córdoba Asociados. Tengo acá en línea tu encuesta, pero estoy tratando de buscar el hecho de aceptación o no aceptación de la cuarentena que tiene la gente hoy. Recuerdo que el máximo tuyo había sido 91%, ¿no?
Sí, y parece tan lejano en el tiempo ese porcentaje porque claramente han ocurrido varias cosas, ¿no?
Sí, pasaron cosas, me hubiese dicho Mauricio.
Y totalmente, además, hay que observar que es incomparable, no hay otro fenómeno equivalente con el cual podamos establecer algún tipo de comparación. Tampoco podemos decir que la clase dirigente, no solamente la nuestra, la mundial, estaba preparada para afrontar esta cuestión, la sociedad tampoco estaba preparada y evidentemente hoy tenemos un aprendizaje y una cultura, digamos, del riesgo diferente a la que teníamos al inicio de la cuarentena. Lo que sí está claro es que esto ha provocado en el gobierno un desgaste y en términos de aprobación de gestión ha vuelto a tener un 60% que era lo que tenía antes del comienzo de la
Claro,
cuarentena o de la pandemia.
claro, claro. Esa es la imagen, pero aceptación.
No, en general la aceptación de la cuarentena es un hecho y supera el 60%. El dato más significativo, Gustavo, es que los dirigentes que representan a la cuarentena siguen siendo los dos dirigentes con mejor imagen en todo el país. Me estoy refiriendo a Alberto Fernández y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Simbolizan todavía esa visión, digamos, de la totalidad de la sociedad argentina y el bien común. Porque es muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando yo hago una crítica puntual, que es la falta, digamos, de experiencia y la falta de saber qué hacer en este contexto de riesgo y de crisis, lleva a que los dirigentes, por defecto, hagan lo que deben hacer, que es ganar elecciones, que es participar de la rosca, de la grieta política. Entonces, es como que cada vez que volvemos a lo de siempre, perdemos todos. Y todavía hay una valoración de lo distinto de eso que vendría a ser este espacio común que han construido desde el gobierno nacional y los gobernadores en cada una de las provincias, ¿no? Esta suerte de alianza para afrontar la cuarentena y la pandemia en la Argentina.
Gustavo, no, viste que ahora, claro, es muy difícil, no sé cómo está Córdoba la situación, pero es muy difícil decir, me junté en los bares con amigos, ¿no es cierto? En todo caso, te habrás juntado por Zoom o habrás hablado por teléfono, pero ese tipo de conversaciones son más cortas, más lacónicas, menos ampliadas que estar perdiendo el tiempo 1 hora, 2 horas con los amigos en el bar. Digo, no perdiendo el tiempo, sino distrayéndote. Tengo la sensación, mi sensación, de que con los amigos que hablo, la imagen del presidente es mucho menor a ese 63%. Esto tendrá que ver con las IFE, con los ATP, en la cual mucha gente está contenta.
No, yo creo que hay minorías intensas que son las grandes protagonistas de este momento. Encuentran además plataformas comunicacionales muy masivas para expresarse. Entonces hay como una suerte de microclima también al respecto, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba a un periodista muy conocido de América 24 decir hace 3 meses atrás de que él iba a hacer lo que se le antojaba, que él iba a salir y se iba a mover y que no había nadie que le pudiese decir que él tenía que cumplir la cuarentena. Y lo escuchaba en estos días diciendo, qué vergüenza los argentinos que no cumplimos la cuarentena. Digo,
Estás hablando de Feynman.
ese pensamiento expresado con suma irresponsabilidad refleja de alguna manera estos vaivenes que hemos tenido en la cuarentena. La incapacidad de los estados y de los gobiernos de establecer una comunicación de alerta, que las alertas se mantengan bien altas, porque en el propio éxito de la cuarentena estuvo su fracaso, en la rutinización de los contenidos, en creer que no nos íbamos a contagiar, que no conocíamos a nadie contagiado, y hoy estamos viendo las consecuencias en Europa, por ejemplo, de flexibilizaciones anticipadas que no solamente no mejoraron la economía, sino que además hoy están sufriendo un rebrote. Entonces, hay por otro lado una tarea de aprendizaje de las dirigencias, que me parece que es lo más importante por este momento, porque nos vamos a encontrar, cuando esto termine, si es que termina en algún momento, con niveles de pobreza históricamente altos, con niveles de crack económico también históricamente altos, y vamos a tener que poner el énfasis en la reconstrucción y con mucha empatía. Si la vamos a encarar con el mismo espíritu de que encaramos la cuarentena, Gustavo, que en realidad dijimos que estábamos cumpliendo la cuarentena, pero en realidad no la estábamos cumpliendo, y en vez de aportar con empatía, lo único que estamos haciendo es fijándonos en nuestro egoísmo social, como por ejemplo a los runners, que lo único que les importaba era salir a correr y no les importaba ninguna otra cuestión, más allá de si contagiaban o no. Me parece que la sociedad argentina, la sociedad mundial, va a pasar por un proceso realmente muy dramático, porque si ahora estamos complicados, imagínate lo que va a ser cuando tengamos un 60-60% de pobreza.
Sí, la pobreza me parece que es lo que viene y es lo peor que nos puede estar pasando. Efectivamente, acá tenemos un cruzamiento de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, a diferencia de lo que decía Feynman en su momento, yo voy a hacerlo cualquier cosa, yo vengo planteando sobre que si la justicia estuviese funcionando y alguien se presentaría hoy en una justicia normal, en contra de que la obligatoriedad del barbijo en la calle, yo creo que algún juez te fallaría en contra, te fallaría que sí, efectivamente no te pueden obligar a usar barbijo. Ahora es un loco el que no lo usa, ¿te das cuenta? Es un loco el que no lo usa, es un suicida el que no lo usa, y además un infectador el que no lo usa. Me parece que estamos entrando en fases en la cual el raciocinio es bastante complicado de entender.
Bueno, y por eso se explica de alguna manera algo de lo que nosotros evaluamos en la última encuesta, Gustavo, del rol de los medios de comunicación, ¿no? Preguntamos tres cosas. Una, si los medios hablan de lo que a ellos les conviene o les interesa, o hablan de lo que nos conviene y nos interesa a la sociedad. Y el 70% dijo que no, que los medios hablan de lo que les interesa a los medios. En segundo lugar, preguntamos si los medios aportaban a la información o aportaban a la desinformación. Y un 54% nos dijo que aportaban más a la desinformación. Y en tercer lugar, el 80% de los argentinos nos dijo que a raíz de la cuarentena y de la falta de credibilidad en los contenidos periodísticos, hoy consume mucho más contenidos periodísticos de internet o bien de las redes sociales. Entonces, estamos viviendo una transformación. Nuestras vidas han sufrido a partir de la pandemia un cambio extraordinario. No sabemos cómo va a ser más adelante. Sí sabemos que las dirigencias deben poner barbas en remojo, salir de la zona de confort y aprender, ¿no? Tomar en cuenta estos 4 meses de aprendizaje y tratar de alguna manera de aprender nuevas herramientas para manejarnos. Ahora, el tema de los medios y la responsabilidad periodística también marca otra cosa. En la agenda, en la credibilidad y en lo que es independencia, siguen siendo los medios locales, los medios provinciales, los que sacan la cara a favor de las audiencias, ¿no? Porque ya estamos viendo que los medios nacionales están muy comprometidos en la grieta. De hecho, el 60% de los argentinos cree que los medios masivos de comunicación aportan mucho a la grieta también.
Sí. Efectivamente, el aporte es total. Y tenés absolutamente razón. Pues es que acá en el programa de radio arrancamos durante marzo, abril, mayo, y yo a los chicos que están conmigo les decía, tratemos de dar información y si no, volquemos y digamos permanentemente, esta es mi opinión, yo opino así, sobre mi tan nulo conocimiento de lo que es una pandemia, de medicina, siempre diciendo lo mismo, ¿no? Es una opinión, es lo que pensaría en la calle, en una mesa de café, como te decía antes, pero no tomado como... Pero lo mismo le pasó a los infectólogos, ¿no? A los científicos, donde las opiniones de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cambiaron día a día. No es lo mismo si el barbijo sí, el barbijo no, si la distancia social sí, si no. ¿Te acordás cómo te decían que contagiaba primero, después se contagia en el aire, no se contagia? La OMS totalmente desdibujada. Estamos en una situación difícil y efectivamente ni siquiera los técnicos, los que saben, los científicos, le han acertado.
Pero déjame decirte tres cosas. Primero, la Organización Mundial de la Salud, cuando analizó la anterior pandemia, la de la gripe A, concluyó que de todas las cosas que se hicieron mal, la peor quizás fue no haberle dado formato comunicacional a las decisiones que tomaba la Organización Mundial de la Salud. Es decir, se preocuparon de darle formato comunicacional después de tomar las decisiones. Y en realidad lo que hay que hacer hoy es, desde el inicio, pensar en el formato comunicacional. No todos pueden recibir la misma información. Todos tienen puntos de vista diferentes y realidades diferentes. Entonces, la comunicación o las comunicaciones debieran ser ajustadas a la audiencia, ¿no? O a las audiencias. Esa es la primera cosa.
Sí.
La segunda cosa, hay que empezar a distinguir lo que son las fake news de las self news.
Ya.
Natalia Rubete, que es una académica y una de las teóricas más importantes de la desinformación en la Argentina, dice que las fake news son esas noticias que quizás a los medios o a los periodistas les faltó chequear o les faltó comprobar la fuente, y entre el apuro y las urgencias salen en los medios. En cambio, las fake news vendrían a ser noticias falsas producidas a propósito para generar un daño específico, político.
Sí.
Y eso es lo que hemos visto en esta pandemia. Hemos visto a sectores anti-cuarentena, que en realidad eran antipolíticas, porque fíjate que, como bien dijiste, ese periodista de Buenos Aires, antes, al principio, era anti-cuarentena y ahora es anti-flexibilización. Digo, en realidad, estamos viendo que las intolerancias han encontrado un formato comunicacional muy importante en esta cuarentena. Y te diría, en tercero, un aprendizaje necesario. El 30% de los argentinos nos está diciendo que hoy está pagando o está dispuesto a pagar por contenido periodístico de calidad. Quizás esta sea una de las salidas, porque no solamente lo local se está imponiendo como un contenido periodístico importante, sino además también la marca periodística, el nombre periodístico, es decir, el periodista de carne y hueso más allá de la organización a la cual, en la cual trabaja o de la cual depende, ¿no? Y me parece que esto es interesante, como por lo menos para asomarnos a un debate necesario, porque los medios dejaron de ser el Jordán para atravesarlo como una especie de bautismo, y dejaron de ser dadores de reputación y hoy también son objeto de reputación, ¿no?
Sí, ahí tengo una gran duda. Se está todavía en Estados Unidos estudiando y estudiando. Fíjate que en los libros de la propia New York Times o de los diarios londinenses también, acerca de si pueden o no pueden los periodistas dar información en Twitter o en Facebook o en redes sociales por fuera del propio medio, ¿no? Es una linda discusión la que se está dando, si los salarios que cobran esos periodistas se los paga por ser individualistas o por el propio medio. Acá me parece que estamos muy retrasados con respecto a ese debate.
Mira, hay un dato. Hace poco leía un artículo sobre la programación de TN, ¿no? Y señalaba que ellos notan mucha diferencia cuando, por ejemplo, lo tienen a un periodista X con un determinado rating y cuando sube otro periodista con otro rating. Los contenidos más radicalizados, más extremos en términos periodísticos y políticos, le están dando a TN rating. Y así, en un contexto donde la norma es la pérdida de audiencia, donde la norma es la pérdida de auspiciantes, muchos medios se ven obligados a radicalizar el discurso para mantener el núcleo duro de sus audiencias.
Sí,
es como la política, ¿no? Les conviene apostar a la grieta porque esa es la única manera de mantener beneficio económico. Y esto es lo que estamos viendo también a nivel mundial. Digo, ya el periodismo equilibrado, el periodismo que consulta dos fuentes, el periodismo neutro que muestra o trata de mostrar una realidad completa, digamos, es un periodismo que va quedando en el nicho. Ahora, los grandes medios tienen el problema, y esa quizás lo...
¿Se cortó? Sí, se cortó. Bueno, ya estábamos sobre el final de Gustavo Córdoba, ya estábamos en el final, le mandamos un...
Siempre muy interesante, sí, muy clarito.
Ahora, viste que las encuestas y los análisis que él hace, saludalo, y los análisis que él hace dejan conmigo la misma posición. O tomás partido para un lado o perdés audiencia. Y nosotros, sería lo mismo que decir el que vende zapatos, como por ejemplo Sergio ahí, ¿no? Que vende zapatos. Y que le decís, mirá, vendé zapatos para 15, 18, 30, 70 años. No, yo para mí vendo solamente para 25. Bueno, no vas a vender.
Claro.
No vas a vender. Entonces, no sé si tal vez no querramos nosotros ser partidarios, pero si la gente está eligiendo partidarios fundamentalmente para escuchar programas de radio, partidarios para escuchar y ver televisión, partidarios para seguir, y nosotros nos quedamos en el medio, como si se abriera el Jordán medio a medio, ¿no? Nos quedamos en el medio, me parece que vamos a perder audiencia.